Hay que contar cosas, sí, 2:06 de la tarde del Club Deportivo Tenerife. Por ejemplo, en cuanto a mercado se refiere, les decíamos hace un par de días que Jan Bodiger, el centrocampista francés del Club Deportivo Tenerife, va a tener su segunda oportunidad. Y la va a tener, es decir, el club no le está buscando salida. Otra cosa es que el propio jugador venga y diga, mira, yo ahí creo que no voy a jugar, tengo esta oferta en España y me cubre la ficha completa, en el extranjero y también, y el Tenerife se abra a esas conversaciones. Pero en principio no es un descarte del Club Deportivo Tenerife, no está en la misma lista en la que puedan estar pues los Modauda, Javi Díaz, Rubén Díez, etcétera, ¿no? Saco de ahí el nombre de Eladi Zorrilla porque tiene unas características también especiales, distintas. De Eladi también hablaremos en los próximos días, de lo que piensa él y de lo que piensa el Club Deportivo Tenerife. Evidentemente, creo que las dos partes, esto es opinión, piensan que lo mejor es que Eladi no siga en el Tenerife. Pero insisto, hablaremos de esto con información en los próximos días. Pero quería aclarar sobre Jan Bodiger una cuestión. No tiene nada que ver la posible llegada de Youssi Diarra con la salida de Jan Bodiger, porque son jugadores distintos. Es que no podemos ser muy simples. Si uno ve un poquito de fútbol, esto sería como decir, ah, tenemos a Enrique Gallego y Ángel, como los dos son delanteros, me sobra uno. No, los dos juegan de nueve, pero son distintos, ¿verdad? Sus características son diferentes y complementarias. Pueden jugar juntos, o puede jugar uno de los dos, cualquiera de los dos, en función de lo que necesite o requiera el entrenador, de la idea de juego que tenga, de lo que busque para ese partido. Lo hemos visto esta misma temporada. Por tanto, en el caso de Diarra y Bodiger ocurre algo parecido. Mediocentros, sí. Características distintas. Complementarios, también. ¿Caben en la plantilla? Caben. El Tenerife quiere tener a 5 efectivos en esa posición. Lo hemos contado en días anteriores. Aitor Sanz, Sergio González, Alex Corredera, Jan Bodiger y un fichaje. Veremos si finalmente es Youssi Diarra, que tiene otros pretendientes en segunda y Dios sabe si en primera. Por lo pronto, lo que le toca es centrarse en la última eliminatoria de ascenso a segunda división con el Córdoba Club de Fútbol. Me da que con esto de Youssi Diarra le hemos dado un disgusto, con que se sepa públicamente, al amigo Raúl Cámara, segundo de la dirección deportiva del club andaluz. Más cosas. Hay que esperar todavía un poquito más para que se cierre la operación Luismi Cruz. No porque exista algún problema del Tenerife con el jugador, sino para que se complete la parte burocrática de la salida de Luismi del Sevilla. Y también en los próximos días, imagino que ya después de la presentación de Óscar Cano, se anunciará el segundo fichaje de Dani Tasende. Mañana llega Óscar Cano a la isla, el jueves será presentado, todavía no hay horario definido para esa presentación, pero franja horaria habitual entre las 12 y la 1 de la tarde. Más cosas. El Tenerife acaba de publicar que repite en el Albir. Albir Garden Sports acogerá desde el lunes 29 de julio hasta el domingo 4 de agosto la exigente preparación de los futbolistas tinerfeños. Durante su estancia en tierras peninsulares, el conjunto blanquiazul tiene previsto disputar 2 partidos amistosos, el primero de ellos ante el Deportivo Alavés, el 30 de julio, y el segundo en fecha y horario por concretar. Pocos me parecen, la verdad. Ahí me faltan partidos a mí. Hay que añadir el del día 10 de agosto del Trofeo Teide, prácticamente seguro, contra el Real Madrid Castilla, y hay que añadir 2 anteriores a esa concentración en la isla. Veremos si Marino y Tenerife B, si se suma algún otro partido, pero en cualquier caso, a mí ahí me falta alguno más, para esa pretemporada. Pero hablando de Óscar Cano, que por cierto estuvo en Córdoba, viendo el otro día el Córdoba-Ponferradina y por tanto viendo en directo a Youssi Diarra, me llamó mucho la atención cuando se anunció su fichaje, que uno de los protagonistas, de las personas que en los canales oficiales del Tenerife hablaba sobre él, fuera un exjugador del Club Deportivo Tenerife y que sigue en el organigrama de la entidad blanquiazul, y no es otro que Carlos Ruiz. Claro, luego ves la trayectoria y dices, claro, que coincidieron en el Barça y en el Granada. Don Carlos Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí disfrutando de la isla.
¿Qué tal va la vida?
Bien, bien. La verdad que estoy muy feliz. La transición de futbolista a mi nuevo cargo dentro del club ha sido muy buena y la verdad que estoy muy contento con estos primeros meses en mi nueva etapa.
¿Se echa de menos?
Pues la verdad que no. He tenido la suerte de disfrutar y alargar mi trayectoria deportiva durante muchos años y bueno, y la verdad que mentalmente ya estaba un poco quemado. Físicamente me encontraba todavía bien, pero bueno, entonces este cambio la verdad que me ha hecho que bueno, que no haya sido tan duro como lo han podido experimentar otros compañeros y bueno, la verdad que como te digo, no he hecho mucho en falta ese periplo de futbolista que viví.
Cuidándote sigue, porque estás para jugar, macho.
Sí, bueno.
¿Qué hace? ¿Cómo lo hace?
La verdad que no me cuido mucho. Yo creo que es más genética que otra cosa. Mi padre y mi hermano y mi hermana, que bueno, son gente de una fisionomía que son delgados y yo creo que va un poco en la mía también, y así que bueno, hago poca cosa. La verdad que hago muy poco deporte, me gustaría hacer mucho más, el cuerpo sí que me lo pide, pero tengo poco tiempo.
Uh-huh. También puede ser la paternidad, que esas cosas.
Sí, bueno,
te digo yo, por eso desgasta, propia eso desgasta, que desgasta, ¿eh?
Sí, desgasta. Y va que nuestra hija es un torbellino, pero bueno, la verdad que nos lo pasamos muy bien con ella y el tiempo que estoy con ella lo estoy disfrutando muchísimo.
Eso es importante, ¿eh? No sé si también por ahí el hecho de haber abandonado la práctica activa del fútbol en cuanto a ser jugador, a viajar, a estar en dinámica del equipo, de los nervios, de cómo vas cuando vas mal y todas esas cosas, ayuda, ¿no?, a disfrutar más.
Sí, vamos, yo lo he hablado muchas veces, que bueno, cada vez que coincidimos con Aitor y Tati, su mujer, se lo digo, madre mía, digo, ahora me estoy dando cuenta el mérito que tenéis, tanto el uno como el otro, que ellos tienen dos hijos y bueno, y al final cuando Aitor se tiene que ir de concentración o a jugar fuera, Tati se queda con los dos niños y eso es un desgaste, y tanto en el día a día pues estar entrenando al máximo nivel y luego las tardes pasarlas con Torbellino, pues tiene que ser duro y bueno, y yo no he tenido esa experiencia, pero ahora que la estoy viviendo, la verdad que me hubiera costado adaptarme bien a los entrenamientos y a la paternidad.
Claro, ¿no? Esa mentalidad, ¿no?, de antes, de decir, vale, terminé de trabajar, ahora voy a casa y me relajo. ¿Me relajo o no?
No, eso ya no existe.
Bueno, pero lo importante es que uno eso lo disfruta, es otra etapa en la vida y está muy bien. ¿Y ahora cómo es tu día a día?
Bueno, pues mi día a día es ir por la mañana a la ciudad deportiva. Como ya expliqué en su momento, ahora soy director de formación integral del área de fútbol base del Club Deportivo Tenerife y bueno, todo consta de que estamos realizando desde finales de enero hasta finales de mayo, hemos realizado una serie de charlas y talleres de formativos para todos nuestros chicos y chicas que tenemos en el área de fútbol base. Bueno, pues está organizando yo todo ello, preparando muchas de esas charlas que las he hecho yo mismo y luego aparte también hemos iniciado las clases de refuerzo para todos los chicos y chicas que están cursando de primero a cuarto de ESO, que tienen la asignatura suspensa de matemáticas, lengua e inglés. Pues el club le está dando clases de refuerzo por las tardes y bueno, y me estoy encargando yo de gestionar todo eso y bueno, y redactando proyectos, informándome de nuevas cosas que puedo hacer. Ahora últimamente he presentado para realizar la temporada que viene entrenamientos específicos dentro del área de fútbol base para que bueno, los chicos y chicas que tenemos pues al menos una vez al mes pues tengan unos entrenamientos por posiciones que bueno, que le hagan un poco acercarse a lo que el club les puede pedir en su crecimiento personal y bueno, pues también estoy haciendo eso de cara a la próxima temporada.
Cuando entras a la zona de la residencia y eso, ¿se ponen firmes o...?
Bueno, yo la residencia la piso poco. Sí. Ahí ya hay encargado hasta Carmen Nieves, que es...
O cuando te reúnes con ellos, vaya, pero sí, cuando convives con ellos,
sí,
se ponen firmes.
Que muchos de la residencia pues vienen a clases de refuerzo, uh-huh, porque tienen esa asignatura suspensa y bueno, intento un poco que se den cuenta de los afortunados que son porque bueno, al final yo se lo he dicho a todos en las charlas que he tenido con ellos, que yo me hubiera cortado un dedo quizás por poder disfrutar de estar dentro de la estructura de un club profesional, y más como el Tenerife, y más con las instalaciones que tenemos. Así que, bueno, intento que se den cuenta de la oportunidad que tienen por delante, y sobre todo que valoren todas las cosas que le está poniendo el club a su disposición para que crezcan ya no solo en el terreno deportivo, sino que además a nivel personal también hemos dado un paso adelante.
Qué estructura, ¿no? Cuando llegas allí, me imagino, a la ciudad deportiva, después de lo que tú has vivido. Tú llegaste aquí en 2013 y ver aquello ahora, esas instalaciones, esa residencia, esas aulas, esa capacidad para poder hacer cosas con todas esas infraestructuras, qué crecimiento.
Sí, la verdad que hemos dado, vamos, hemos pasado de la noche al día. Antes de desarrollar el proyecto que vengo haciendo, viajé para conocer un poco otras realidades y, bueno, fui a ver al Real Madrid, fui a ver al Villarreal Club de Fútbol, ya conocía un poco cómo trabaja el Granada y, bueno, y viendo un poco la perspectiva de todo, creo que tenemos unas instalaciones que muchos equipos de primera división ya quisieran tener y, bueno, pues el club se está preocupando de que toda la cantera crezca. Y bueno, creo que estamos en una línea muy buena, cada día incorporando gente, se va incorporando nueva, los que ya estaban hacen una labor espectacular y bueno, yo creo que poco a poco seguro que se van a ir viendo los resultados.
Cuando tienes una propuesta o se hace un balance de la actividad que desarrolla tu departamento, por así decirlo, ¿con quién se reúne Carlos Ruiz? ¿A quién le rinde cuentas, por así decirlo?
Bueno, yo con la persona con la que estoy en contacto diario es con César Rivero, que bueno, es el director de cantera y bueno, todo pasa por él y bueno, la verdad que yo desde el primer día que entré hasta hoy mismo hablo a diario con él y sobre todo lo que agradezco muchísimo es la ayuda que he recibido, ya no solo por él, sino Quique Medina, Monsi, Baldo, al final, toda la gente que lleva ya, que tiene una experiencia dentro de la estructura del club, al final yo llego nuevo y lo único que me he encontrado es predisposición por parte de ellos para ayudarme a que me sienta cómodo y la verdad que les estoy muy, muy agradecido.
¿Ves mucho a Dani o a Suso?
Sí, sí, sí que veo. Por las tardes intento, tenemos las clases de refuerzo y muchas tardes coinciden los entrenamientos de Suso del División de Honor a esa hora y bueno, y una vez que ya han iniciado los chicos la clase me intento bajar a ver sus entrenamientos y muchas veces está Dani con los porteros y bueno, y ahora Dani también pues ahora que haya terminado la temporada pues él viene mucho a mi despacho también y bueno, sí que pasamos mucho rato juntos, al igual que con Ricardo que también es...
También, claro, y Ricardo, sí, claro, o sea, que, al final es, ¿no? Se hacen mayores y pasan otras cosas, ¿no?
Sí, y es una de las cosas que hace que uno se sienta tan a gusto y que la transición, claro. La verdad, mía haya sido muy, 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 muy buena, porque es que ya te digo, yo conocía tanto a mis ex compañeros como a Cese, a Quique, a Baldo, que coincidí con él también en un curso que hicimos juntos, al final conocía prácticamente a todo el mundo y eso la verdad que ayuda mucho.
Claro, desde luego, además Dani ahora está con el nuevo, ¿no? El nuevo proyecto, el tema de los porteros también para la próxima temporada, o sea, sí. que también va a venir muy bien, va a aportar cosas, ¿no?
Sí, sí, seguro y al final vamos a tener que entrelazarnos mucho porque seguramente pues yo con el tema este también de los entrenamientos específicos pues seguramente tengamos que contar muchas veces con porteros y bueno, al final van a estar unidas las cosas.
¿Queda mucho por hacer? ¿Tienes muchas ideas así que dices tú, bueno, y ahora podríamos hacer esto y ahora lo otro y ahora...?
Sí, ahí por hacer al final en cantera se pueden hacer infinidad de cosas, lo que pasa que bueno, al final tiene unos recursos que por, se están por fortuna pues se están ampliando, pero al final a la hora de, en cuanto a infraestructura, sí creo que tenemos a nivel de primera división de equipo del décimo para arriba, me atrevo a decir, pero sí que es verdad que al final, en cuanto a recursos humanos, pues cuando visité al Villarreal, pues era una pasada. En cantera a lo mejor había 600, 700 personas trabajando solo en cantera. O sea, los cuerpos técnicos de un Alevín B del Villarreal, pues a lo mejor lo forman 5 o 6 personas con madre su mía. Psicólogo propio, con... Entonces, crecimiento hay el que quiera. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una línea muy buena, que como te digo, cada vez se está sumando más gente a trabajar en la cantera y bueno, se están destinando pues recursos para que bueno, que la cantera dé un paso adelante.
¿Y vienen cosas debajo ahí? ¿Materia prima?
Sí, sí que hay materia prima, pero bueno, al final yo creo que materia prima hay siempre. Uh-huh. Pero bueno, es que al final entran en juego tantas cosas extradeportivas, claro, para poder llegar a debutar en el primer equipo, que bueno, al final hay que
es
hacer...
Es que es un embudo, ¿verdad? Que sí. Al final, oye, hay yo no sé cuántos chicos hay en la cadena de filiales, pero ¿cuánto puede
hay
haber?
Hay unos 350 por ahí.
¿Cuántos van a llegar esos 350? Sí, siendo realistas, al primer equipo pueden llegar 3, 4, 5, ahora sean 10.
Sí, sí, sí.
Pero está claro que la mayoría no van a llegar, con lo cual me imagino que será difícil hacer entender a los chicos y a su entorno que no pueden abandonar los estudios porque igual su futuro va más por ahí que por el fútbol. Esto no es tan sencillo, ¿no?
Sí, así es. La verdad que, bueno, yo antes de justo de poner en marcha el proyecto, hice reuniones con todas las familias de los chicos y chicas que tenemos dentro del club y se lo dije bien claro. Al final, a veces ser directo puede causar un efecto contradictorio, pero bueno, yo creo que hay que ser lo más claro posible. Al final, como tú dices, hay 350 niños que tienen la ilusión de llegar a primera división o a segunda división y son muy pocos los que en realidad llegan. Entonces, pues nosotros lo que queremos es que aparte de que salgan formados deportivamente, que no le quiten, no pierdan de vista el nivel académico, que intenten, bueno, destinar los mismos esfuerzos tanto a los estudios como al fútbol, y luego ya se dirá. Y sobre todo pongo ejemplos claros que tenemos aquí dentro del primer equipo, que al final los perfiles de los chicos que se están quedando en el primer equipo están siendo los mismos de los últimos años para atrás. O sea, tenemos a Javi Alonso, que acaba de terminar fisioterapia, tenemos a Jesús Beza, que este año ha debutado, que está haciendo magisterio, tenemos a Teto, que acabó el bachillerato y que tiene en mente iniciar nuevos estudios. Luego me voy al otro extremo, Ángel, que ya la gente podría pensar, no, está de vuelta ya no, él tiene la vida solucionada. Pues no, pues Ángel está estudiando en la universidad a distancia. O sea, tenemos ejemplos muy potentes en el primer equipo de lo que es el nuevo perfil de futbolista que se está dando. Y te hablo de aquí, pero me puedo ir a otro equipo y precisamente los chicos que tienen una vida más estructurada, más organizada, gracias a los estudios, al final tienen rendimiento deportivo. Entonces, pues bueno, lo que intentamos es hacerles ver que de lo importante que si tienen la ilusión esa de llegar a ser de jugadores del primer equipo, quizá a lo mejor también es bueno que presten atención a
interesante a lo otro. También interesante. Y luego está el de los representantes. ¿Cuándo te aparecen con representantes? ¿A qué edades?
Bueno, cada vez más precoces. Yo creo que... No lo sé, la verdad que no lo sé exactamente, pero creo que hay chicos en edad infantil que tienen 12, 13 años que ya tienen representantes. Y claro, yo entiendo que sí, que es una cosa muy golosa, pero yo creo que bueno, que al final lo que tienen que intentar es...
niños.
Si son niños y sobre todo los padres, claro, que son los que tienen que dar ese paso de bueno, de, tú puedes contar con la ayuda en representante perfectamente, pero claro, lo que tienes que intentar es que tus hijos tengan los pies en el suelo, no volverlos locos de que se crean más de lo que son, porque al final se quedan muchos por el camino, pero precisamente por eso, porque a lo mejor en su entorno lo han equivocado y bueno, y tenemos, yo durante mis 10 temporadas aquí te podría poner muchísimos ejemplos de chicos que han tenido la oportunidad de debutar en el Tenerife o han tenido la continuidad de entrenar con el primer equipo y quizás por no tener esa paciencia o por no tener buenos consejos detrás de ellos, pues se han echado a perder y ahora pues no juegan en ningún sitio.
No se trata de demonizar aquí la profesión de representante, que es muy,
no.
Muy lícita, muy tal, pero es verdad que choca, sí, ¿no? Sí. Que niños de 11, 12, 13 años tengan ya un representante detrás, que en algunos casos ejerce una figura muy, muy paternal, muy de ayudar a los padres y demás. En otras, no es tan así. Ayer escuchaba, por ejemplo, a Carlos Alcaraz en el partidazo con Juanma Castaño y a su representante, Albert Molina, y contaba un poco cómo se trabaja, ¿no? La figura de una estrella en ciernes, ¿no? De alguien que sabes que va a llegar muy lejos, que sabes que puede ser una estrella del deporte, que practica, en este caso el tenis, y es complicado, una labor difícil, porque en algún momento, si los padres no están donde tienen que estar, si el representante no está donde tiene que estar, si los entrenadores de la base, los formadores de la base no están en el lugar que tienen que estar, es muy fácil caer en la tentación, ¿verdad? De creerte más de lo que eres, de pensar que lo tienes todo hecho.
Sí, sí, totalmente. Y hoy en día encima, pues bueno, con las redes sociales, con,
claro,
con todos los mecanismos que hay para que de repente te pueden ensalzar, pues la verdad que bueno, que da un poco de vértigo lo que, pues, al final es que es normal. A mí me pasaría si, claro, si hubiera estado en su lugar, pero bueno, al final lo que intentamos desde el club es pues eso, ponerle los pies en el suelo. Como te he comentado, las charlas y talleres que hacemos, muchas de ellas van destinadas a bueno, que conozcan la realidad, a que hemos tenido charlas súper interesantes con jugadores del primer equipo que han venido a hablarle a los chicos y chicas que tenemos de su experiencia, de contarle un poco sus realidades y
con
ejemplos muy potentes.
Con Enric, por ejemplo, que digo, bueno, Enric, que llegó tarde al fútbol profesional, tiene para explicarles a los chicos de qué se trata esto y cómo es la vida, vamos, para dejarlos pensando, ¿no?
Sí, Enric, de hecho, vino con los cadetes, con el cadete A, cadete B, Fundación C, creo, femenino, y bueno, y los chicos pues estaban con los ojos bien abiertos porque, bueno, al final son historias muy potentes de jugadores que en sus primeros, después de salir de juvenil, sus primeros 10 años no han tenido recorrido solo nada más que en tercera, segunda B, como también me pasó a mí. Y de repente, pues, tienen la oportunidad, están preparados y la aprovechan. Así que, bueno, hemos tenido, de verdad, muchos ejemplos. El ejemplo de Aitor, el ejemplo de Ángel, Teto también estuvo dando una charla a los alevines. Luego otra charla buenísima también de Javi Alonso, hablando un poco de su experiencia con todos los lesionados, que este año ha habido muchos, más de 20 de larga duración, pues también. Y la verdad que son cosas que bueno, yo que he estado presente en todas ellas, veo que están teniendo un impacto muy positivo.
Me alegro mucho. ¿Y con las chicas qué tal? Porque claro, el fútbol femenino cada vez son más, también la familia va creciendo dentro del Club Deportivo Tenerife, y cómo es un poco la integración, cómo es distinto, se les trata, me imagino que igual, y se toman las mismas iniciativas, pero ¿cómo es?
Bien, bueno, nosotros estamos desde mi departamento exactamente por igual. Uh-huh. O sea, los medios que ponemos a disposición de toda la cantera son tanto para las chicas como para los chicos, y bueno, y al final los cuerpos técnicos, todo se está haciendo por igual en las dos caras que tiene la cantera, y bueno, y al final dice mucho, sobre todo porque al final en edades como alevines, infantiles, que no hay equipo, no hay una liga de solo chicas. Uh-huh. Están compitiendo contra chicos. Ojalá que el día de mañana se pueda crear también en esa edad una liga propiamente dicha para que compitan con más o menos en igualdad de condiciones, porque bueno, al final sí que es cierto que a nivel físico pues se pueden, pero te das cuenta del nivel que tienen muchas de las chicas que tenemos dentro del área de fútbol base, y que es una de las áreas que creo que va a crecer mucho también de aquí a los próximos años.
Sí, sí, y además hay apuestas muy muy importantes en el primer equipo y en la base, ¿no? 2:30, ustedes dirán, ¿no le has preguntado a Carlos Ruiz por Óscar Cano? Bueno, pues venga, vamos allá. A mí me interesaba escucharle en su trabajo, porque creo que es la forma de respetar también lo que está haciendo ahora Carlos. Pero bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es Óscar Cano? ¿Qué podemos esperar del nuevo entrenador del Tenerife?
Bueno, yo la verdad que te puedo hablar solo cosas buenas, porque al final mi experiencia con él fue buenísima, y sí que es verdad que yo con él estuve, yo creo que hace 15 años fue el último equipo con el que estuve en el Granada Club de Fútbol, pero bueno, al final tenemos una relación y he seguido un poco su evolución, y bueno, yo cuando me entero de que Óscar va a venir aquí a ser entrenador del Club Deportivo Tenerife, pues me alegro muchísimo por él, me alegro mucho por el Tenerife, porque creo que es un entrenador que puede aportar muchas cosas positivas al club, y que creo que está preparado para poder dirigirlo.
Quitarnos los prejuicios. Es que acaba de descender a segunda ref. ¿Cómo traemos a un entrenador que acaba de descender a segunda ref?
Sí, vamos a ver, yo entiendo perfectamente que la gente pues se arme un revuelo por el pasado reciente que tiene Oscar, pero bueno, al final yo creo que la gente que decide apostar por él, al final no creo que quieran echar piedras sobre su propio tejado, sino que lo que quieren es que esto vaya bien y bueno, y que si han confiado en el perfil de Oscar es por algo, así que bueno, yo intentaría dejar trabajar, que pueda poner su sello al equipo y luego los resultados mandarán. Al final, Oscar, yo creo que es un entrenador que es muy inteligente, que sobre todo una de las cosas que tiene buena es que es capaz de convencer al futbolista de una manera espectacular. Yo, de hecho, te hablo de mi experiencia con él, no he tenido ningún... Bueno, quizás Rami fue algo que se parecía en cuanto al convencimiento al jugador que tiene Oscar. Y bueno, eso es uno de sus puntos fuertes y que bueno, y que viene con muchísima hambre. Al final, él sabe que tiene una oportunidad preciosa por delante y seguro que la quiere aprovechar.
Hablabas de evolución. No es el mismo el Oscar Cano de hace 7, 8, 9 años que el de ahora. Creo que como técnico también ahora tiene una mayor capacidad de adaptación a la plantilla que tiene, a lo que requiere una categoría, un equipo de fútbol, un objetivo. Esa es la sensación que me da a mí un poco, sin haber tenido, por supuesto, ni la cercanía ni los conocimientos que tienes tú sobre él y sobre el fútbol. Da esa impresión de que ha cambiado un poco, de que es más versátil.
Sí, sí, vamos. Él es un entrenador que lo que le gusta es ganar. Eso hay que partir de esa base. Y lo que le gusta es que su equipo encaje un poco y que su equipo llegue lo máximo posible al área rival. ¿El cómo? Pues bueno, pues seguro que al final él se adaptará a lo que tenga en la plantilla, que intentará hacer las cosas de la mejor manera posible y que seguro que si le puede poner su sello ofensivo de que el equipo lo haga de la mejor forma posible o de la forma que pueda divertir más a la gente, seguro que lo va a hacer, pero yo creo que su idea tiene que ser la de, aquí lo que hemos venido a tener resultados y lo que quiere él es tener resultados. Y creo que encima algo bueno que tiene él es que es una persona que sabe adaptarse a los recursos que tiene y bueno, ojalá que salga todo bien. Yo es que no puedo pensar otra cosa porque bueno, como te digo, mi experiencia con él ha sido buena.
Sin decir la palabra propositivo, para que no se me enfaden mis amigos el Tete Today y compañía en Twitter, ¿qué podemos esperar del Tenerife? ¿Qué Tenerife? A ver, está claro, falta que lleguen los fichajes, que él vea la plantilla que tiene, que trabaje en pretemporada, todo eso lo sabemos. Pero, ¿cómo se imagina Carlos Ruiz al Tenerife de la primera jornada de Liga? ¿Un equipo cómo?
Bueno, pues yo creo que el Tenerife será un equipo que bueno, al final intentará buscar al rival lo máximo posible, intentar generar el máximo número de acciones de finalización posible y creo que será, bueno, pues al final seguramente será un equipo que se adapte al rival que tenga, porque al final no es lo mismo enfrentarse esta temporada a un Español o no sé, a un Eibar que a lo mejor a un Amorebieta, que bueno, al final yo creo que va a ser un equipo que va a saber mandar cuando tenga que mandar porque el rival se encierre y ser vertical cuando tenga que serlo porque el rival vaya a buscarte. Así que bueno, yo lo que espero y creo que va a pasar es que vamos a ver un equipo que va a ser versátil, que va a ser capaz de adaptarse al tipo de rival que tenga enfrente.
Dos para terminar, estas son profundas, cuidado. ¿Ha acabado un poquito el ciclo que se inició aquí con Álvaro Cervera, ahora con Ramis y Garitano en los últimos tiempos? Es decir, un ciclo en el que ha primado más ese fútbol profundo de segunda, no encajar, digamos que contrarrestar el juego del rival, luego cuando se puede hacer daño. Es verdad que en todas esas etapas ha habido momentos más de juego un poquito más atractivo, que el equipo ha tenido resultados y ha gustado a la afición. No es que todo haya sido oscuridad. Pero quizá el fútbol llama hacia otro lado ahora. Quizá en la segunda división se están empezando a abrir un poquito más a jugar.
Pues es posible, no sé. Al final, sí que si te pones a mirar equipos que esta temporada están arriba, bueno, pues sí, ves el Oviedo, ves el Sporting, el Español. Al final, los que están jugando el playoff son equipos que ofensivamente proponen mucho. Pero sin descuidar, al final yo creo que los que tienen el mayor porcentaje de éxito son los que son capaces de manejar ya no solo el fútbol ofensivo, sino el defensivo también. Así que yo creo que no es incompatible una idea con la otra. Yo claro. Creo que la idea de Óscar es esa, de no encasillarse y decir, bueno, vamos a ser un equipo como cuando lo fuimos con López Garay, por ejemplo, que creo que quizás lo llevamos al extremo máximo de intentar salir desde atrás, no jugar en largo nunca, sino a través del pase que dimos en esa época. La verdad que hubo partidos que fueron espectaculares, pero sí que es cierto que el equipo sufría mucho cuando se nos encerraban atrás y nos salían a la contra porque estaban muy, muy abiertos. Y bueno, al final yo creo que los extremos son... cada vez más se están un poco alejando del éxito, y yo creo que al final los equipos que controlan un poco todas las facetas del juego son los que consiguen resultados, y que espero que este Tenerife de la temporada 24-25 pues sea algo así.
Allá va, expláyese. Tú sabes cómo somos los periodistas, cómo es la afición del Tenerife. Y ahora todo nos parece mucho peor que la temporada pasada. Es decir, el verano pasado, tenemos a Henry, Alex Corredera va a dar un paso adelante, el otro no sé qué. Y ahora todo parece un desastre y el equipo parece bastante peor de lo que era hace un año. ¿Qué le dirías a la gente?
Bueno,
tú has vivido veranos de esto. Has vivido un verano post-playoff y has vivido un verano post-temporada gris, como ha sido esta.
Sí, sí, no, está claro. Al final yo creo que esta temporada lo que se diferencia de todas las en las que he estado yo es el inicio que tuvo el equipo. Al final nos vimos en las 10 primeras jornadas líderes de la categoría, que eso nunca había pasado. Y creo que las expectativas que se generaron en torno al equipo fueron tan altas que cuando, desgraciadamente, los resultados no empezaron a acompañar, fue todo como ¡pum! De repente un golpe... Que nos dejó a todos un poco desilusionados. Es cierto que se está dando continuidad a esa desilusión que se ha generado alrededor del equipo, pero como te digo, yo creo que debemos de ser optimistas de cara a la próxima temporada, que seguro que va a ser muy difícil volver a ilusionarnos de la manera que nos ilusionamos en esas 10 primeras jornadas, pero yo creo que todavía hay por delante momentos importantes por vivir y que creo que van a llegar más pronto que tarde. Así que bueno, espero que, sobre todo, que todo este ruido que pueda haber alrededor del equipo, que bueno, que el equipo sea capaz de abstraerse de todo, que seguro que lo va a hacer, porque al final creo que Óscar es un entrenador ideal para eso. Y luego dentro del vestuario hay gente que sabe que hacer que los compañeros, pues bueno, se centren en lo que se tienen que centrar, y entonces pues a partir de ahí, si conseguimos dejar trabajar y sobre todo los resultados empiezan siendo buenos, pues seguro que de nuevo pues nos volveremos a ilusionar todos y que ojalá pues podamos vivir una temporada bonita por delante.
A nosotros nos encantaría, desde luego, cantar muchos goles de Tenerife y que todo vaya fenomenal. Y veamos por qué no, ya que no pudo ser con Suso, con Dani, con Carlos, Aitor, logrando ese ascenso a primera división. Se lo merece, y yo creo que todos ustedes alegrarían como si fueran ustedes mismos, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Yo, para mí, vamos, sería igual de emocionante que si estuviera yo dentro del vestuario, porque bueno, al final con Aitor me une más que una amistad, al final como si fuésemos familia aquí dentro de, en mi familia, dentro de la isla, y todo lo bueno que le pase me voy a alegrar. Así que bueno, estoy convencido de que nos quedan momentos bonitos por vivir por delante, y bueno, y esperemos que esa plantilla de la temporada que viene pues nos hagan vibrar y disfrutemos todo.
Exactamente. Me uno a ese deseo, que le disfrutemos todo. Carlos Ruiz, muchísimas gracias por acercarte aquí a la radio, por enseñarnos un poco cómo es tu trabajo y por darnos también una visión de lo que es este nuevo Tenerife de Óscar Cano.
Muy bien, gracias a vosotros.
2:41, queda más Deportes Cope Tenerife, hasta las 3.